Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 31 de octubre, primer chispazo. Messi gana su octavo Balón de Oro. ¡Qué barbaridad! El mismo día que cumple años otra leyenda, Diego Maradona. A la misma vez, Marlaska se va a Senegal para evitar la salida de cayucos a Canarias, porque en octubre han llegado 15.000 subsaharianos, la gran mayoría de este país. Bien dice el gobierno de Canarias que esta reunión llega mal y tarde, porque se ha esperado a que el archipiélago esté en emergencia migratoria para hacer algo. Desde agosto se le había trasladado a Marlaska la preocupación del gobierno de Canarias por la situación de Senegal, a lo que el ministro decía que estaba todo controlado debido a los acuerdos y memorandos firmados con el país a través de la anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en 2020. Pues ya ven, porque estos convenios no han funcionado, porque en Senegal no hay gobierno estable. Esto se le decía a Marlaska en verano. El ministro lo sabía, no hizo nada, y ahora, debido a la presión mediática, es cuando mueve ficha. Por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tan comprometido está con lo ocurrido en la frontera de Gaza, se reúne con Bildu, vaya foto para el recuerdo. No se atreve a hacer lo mismo con Puigdemont, porque no quiere salir retratado, aunque ya lo está, y sobre la crisis humanitaria, donde han muerto 30 personas en lo que llevamos de semana, nada. Solo la utiliza como arma arrojadiza política. Pues hemos conocido que un alcalde del Partido Socialista, que según el gobierno tendría que acoger 40 inmigrantes, ha dicho que no, porque no es lo mejor para sus vecinos. Donde las dan, las toman. Y el otro chispazo es para el cruce de declaraciones por el cumpleaños de la princesa de Asturias. Esto ha estimulado a los antimonárquicos, que oiga, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿eh?, a evacuar críticas contra la monarquía porque consideran que no es democrática la monarquía. La monarquía, al igual que muchos conceptos, se votó en referéndum con la Constitución española, y no hay causa-efecto entre la democracia y la monarquía. Y si la hay, es para refrendar nuestra forma de gobierno. Hay un índice que con muchas variables se designa cuál es el país más democrático del mundo. ¿Y saben que es una monarquía? Noruega lleva años consecutivos siendo el país más democrático del mundo. Este sistema que tenemos en España es lo que nos ha llevado a vivir con las mayores libertades públicas de la historia, muy por encima de la Segunda República, donde no se respetaban las ideologías contrarias al gobierno de turno. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Julio Abreu en la realización. Les habrá encantado de la vida Javier Benítez. Último día de este décimo mes del año, 10-11 minutos. ¡Qué canción tan bonita el tema de hoy!
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
Con el Bachata Rosa se dio a conocer un dominicano en España que venía acompañado de su formación, los 440. Llevados de éxito como el Lluvia de Eddie Santiago, o seguro que lo recuerdan, ese Ven, devórame otra vez de Lalo Rodríguez. En 1990 se publicó uno de los mejores discos de la historia de la bachata, titulado Bachata Rosa.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera.
Burbujas de amor, este tema ha sido muy elogiado por su sofisticada letra, elegante melodía. En 2015 ocupó el octavo lugar entre las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos. Fue la octava canción latina mejor interpretada en Estados Unidos en 1990, nombrada Canción del Año por los críticos de la música latina de Billboard.
Imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura.
10-14 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Hay por ahí una ciclogénesis explosiva que llega desde Islandia, pasando por el estrecho hacia la península, pero en principio parece que no va a afectar a Canarias. Estamos ávidos de lluvia y estas no se contempla. Lo que sí se ve es un aumento de las temperaturas, es lo que dice la EMET, y ya se empieza a notar en algunas zonas a mitad del día, sobre todo en el nordeste, también en la capital. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados a las 10 y cuarto, ¿eh? En Tafira Alta 21 grados, en Cueva Grande Vega de San Mateo 17, fresquito y mucho en el Pico de las Nieves con tan solo 12 grados, qué rico. Y en Puerto Rico, Mogán, 24 grados, por cierto, en La Graciosa 22. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida hablamos con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, para conocer el dispositivo de seguridad de esta noche que se celebra por una parte los finaos y por la otra Halloween, o los dos a la misma vez, que no está nada mal.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cazaremos fantasmas esta noche? Lo que sí se va a cazar son comportamientos incívicos. Afortunadamente, ha ido decayendo aquí en la capital esa costumbre de jóvenes que lanzaban huevos a las guaguas. Esto es un gran peligro porque puede generar un accidente y en una guagua que va cargada de gente. Vamos a saludar al concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino, Josué Íñiguez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Y además, multas muy cuantiosas, ¿no? Aquellos que se cojan lanzando guaguas a la huevos a las guaguas.
Sí, yo quiero recordar que hace 2 años incluso hubo 7 detenidos que se vieron sentados delante de un juez. Esto no es ninguna broma. Uh-huh. Ya no es una cuestión de multa. Es que si puedes provocar un accidente muy grave, que se convierte en un delito contra la seguridad vial y estar incluso privado de libertad. Por suerte, como bien indicabas, esto hace 4 años era un problema. Hemos conseguido irlo haciendo disminuir hasta que sea anecdótico. Pero, como es una cosa grave, los dispositivos policiales siguen funcionando, preparados. Esta noche, Policía Local, Policía Nacional, vigilarán las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en particular este tipo de gamberradas que se pueden convertir en algo mucho más serio.
¿De cuánto estamos hablando? ¿La multa cuantiosa? ¿La sanción, concejal?
60.000 euros podría llegar una falta.
Disculpe, que no lo entendí, ¿dijo?
Unos 60.000 euros, wow. Podría ser si tenemos una falta muy grave.
¿Claro? Uh-huh. 60.000 euros, nada más y nada menos. La gran mayoría son menores, imagínense ustedes la alegría para el padre cuando se ve una sanción de 60.000 euros, que eso hay que pagarla y es mucho dinero. ¿Por dónde se van a concentrar ese dispositivo de seguridad, concejal, teniendo en cuenta que, bueno, esta noche se celebra Halloween, los finados también en algunos puntos de la capital?
Pues además de los puntos clásicos, lo que se hace es estudiar junto con guaguas municipales, global de los taxistas, cuáles son los puntos de incidencia. Ese estudio se va haciendo mes a mes y nos vamos colocando este dispositivo de seguridad en aquellos puntos donde por la estadística nos dice que puede producirse. Hay puntos como son ya fijos, digamos, de esta noche, de acumulación de gente joven, Siete Palmas, La Minilla, San José, que van a estar vigilados de hombres de paisano y de uniforme. Y luego esos puntos que la propia experiencia nos va diciendo, como lo he comentado.
¿Dónde son esos puntos? ¿Se puede decir, concejal?
No, esa parte nos la guardamos para que el operativo pillara a los malos con las manos en la masa, como te dice.
Sí, desde luego que sí. Bueno, pues concejal de seguridad, Josué Íñiguez, que todo vaya bien esta noche. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y queremos saludar también a Marina Betancur. Ella es la directora de Canarisem, la compañía canaria de cementerios. La tenemos ya en línea. Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, también en otros puntos, faltaría más. Hay un horario, digamos, especial, ¿no?, para este Día de los Difuntos, el día de mañana. Un poco, ¿qué horario va a tener los cementerios de aquí de la capital, Marina?
Pues en el día de hoy, el día de mañana, estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en horario contiguo.
Uh-huh. ¿Cuál es el horario habitual de un cementerio?
El habitual es de 8 de la mañana a 5 y media.
De 8, es decir, vamos a estar abiertos 12 horas, ¿no? Según tengo entendido.
Correcto, sí.
¿Aproximadamente se sabe el número de personas que pueden pasar, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, por los cementerios aquí en la capital?
Pues más o menos tenemos previsto pues unas 70.000 personas aproximadamente. Uh-huh. De todas formas, ya desde el sábado ya se notó bastante afluencia, o sea que se han ido repartiendo a lo largo del fin de semana y estos 3 días de principio de semana.
Uh-huh. Se abren todos los cementerios, entiendo, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí en la capital, Marina?
4. Municipales son 4.
Y los 4 con ese horario que nos decía, ¿no? 7 de la mañana, 7 de la tarde.
Sí, el mismo horario para los 4.
Uh-huh. Bueno, ¿qué recomendación deja Marina como directora de Canarice en la compañía canaria que gestiona los cementerios a la gente que nos está escuchando y que, al fin y al cabo, en estos días se da una vueltita ahí para honrar a los difuntos?
Bueno, pues nada, paciencia con el tráfico y simplemente seguir las directrices del personal, pero en general, nada especial, ¿vale? Uh-huh. Estamos aquí disponibles para lo que necesiten, para rodar escaleras, sobre todo, eso sí es importante. Muchas veces no son complicadas de manejar y el personal está dispuesto para rodarlas cuando lo necesiten, llevar flores, subir flores, lo que haga falta.
¿Se amplía también el horario laboral del personal de cementerio durante estos días?
Claro, sí. Claro, el personal normalmente tiene el horario de apertura habitual. Pero estos días ampliamos y reforzamos el servicio el fin de semana, porque ya se esperaba bastante gente.
Y los inconvenientes están ahí, ¿no?, en el tema de las escaleras para poder llegar a la lápida y dejar las flores, ¿no? Ese, digamos, que es el punto más problemático.
Bueno, yo creo que es lo que más dificultad encuentra el usuario, ¿no? Suele venir mucha gente, viene gente que a lo mejor solamente viene una vez al año y no está acostumbrado a manejar las escaleras. Nosotros siempre recomendamos por seguridad que acudan a nuestro personal, pueden acudir a la oficina que hay a la entrada del cementerio y nosotros mismos podemos avisar para que vengan a recoger a la persona.
Calma y paciencia, Marina Betancourt. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Adiós, muchas gracias a ustedes.
Vamos también a Telde y saludamos al concejal de Cultura y Cementerio, Juan Martel. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, entiendo que horario también ampliado, ¿no?, en Telde. ¿Cuántos cementerios tenemos ahí, don Juan?
En Telde tenemos 2 cementerios, el cementerio de San Gregorio y el cementerio de San Juan, de los 2 barrios importantes del municipio.
¿Y qué horario se va a abrir ahí?
Bueno, hoy estará abierto desde por la mañana, ya abrió a las 9 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, de manera ininterrumpida. Y mañana abriremos más pronto, abriremos a las 8 de la mañana hasta las 19 horas.
Que al igual que pasa aquí en la capital, fue muchísima gente, ¿no?, que se espera ahí en Telde.
Sí, yo ahora mismo estoy aquí en el cementerio de San Gregorio y está casi como si fuera el día de los santos, o sea, está lleno, también todo en el de San Juan, y hay mucho público, muchos familiares acudiendo, limpiando las diferentes tumbas, colocando flores, en fin, hay bastante, y mañana seguramente pues se multiplicará.
Y la recomendación es la misma de Marina, ¿no? Tranquilidad, calma, porque entiendo que también quizás habrá colapso de tráfico ahí.
Por supuesto, aunque la Concejalía de Tráfico y Policía ha establecido ciertas medidas para controlar el mismo, tenemos que tener en cuenta que son miles de personas las que van a acudir y hay que tener pues mucha paciencia, venir con calma y sobre todo, bueno, yo creo que cuando se acumula tanto público, pues debemos ya venir con la mente colocada en que hay que tener mucha paciencia. Sobre todo, pues eso, es un momento de estar con tranquilidad y
y poco a poco. Paciencia.
Paciencia. Bueno, por cierto, Juan, permítame la pregunta, porque es que yo se la tengo que cuestionar, teniendo en cuenta lo que está pasando en Telde, ¿no? Que ayer incluso sí. Vimos como una concejala del Partido Popular dejaba su responsabilidad. ¿Usted tiene pensado dejar el ayuntamiento de Telde, la concejalía? ¿Algo de esto? ¿Le han llamado la atención? ¿Le han dicho algo?
No, estamos trabajando muy bien. De todas maneras, no se fue una concejala. La que dimitió es una... Es la presidenta del Partido Popular, que no es concejala.
Sí, es bueno, sí, exactamente, así es.
Dimitió del cargo del partido.
Sí, dimitió del cargo como responsable del Partido Popular. Exacto. Sí, cierto.
No nos afecta al gobierno porque es un tema interno del Partido Popular y no... Y bueno, serán ellos los que tengan que resolver esas cuestiones. Y ahí entramos y salimos. Tendrá sus motivos o no, ya ellos. Y nosotros trabajando, y bueno, la responsabilidad que nos toca, que no es poca, y además aprovecho la oportunidad, si me lo permite, para mañana comunicar que tenemos diferentes actividades también en los cementerios. Queremos tener música acompañando a los familiares en este día, y tendremos pues, la banda municipal de música en el cementerio de San Gregorio a partir de las 11 de la mañana. A las 12 pues será la celebración de la Eucaristía, y a las 12 por la actuación del cuarteto de música clásica de la orquesta comunitaria, que también estará en este cementerio.
¿Y qué van a tocar? Johann Sebastian Bach, entiendo, ¿no?
Probablemente. Y en el de San Juan, en el cementerio de San Juan, que está en el parque urbano, pues también a partir de las 10 este cuarteto de la orquesta comunitaria, a las 11 tenemos la celebración de la Eucaristía también en el cementerio, y por a las 12 la actuación de un coro de gospel, antes de la Eucaristía de las 5.
Juan Martel, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Y la pregunta es, ¿se venden muchas plantas estos días, muchas flores? Pues yo creo que la respuesta debe ser que sí, ¿no? Pero ¿cuánta? Antonio López es el presidente de la Asociación de Plantas y Flores de Canarias. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entiendo que dos fechas marcadas en el calendario como venta masiva de plantas y sobre todo flores, ¿no? El Día de las Madres y sobre todo mañana o estos días.
Efectivamente. Mañana es, sin lugar a duda, nuestra principal campaña para flor cortada. Bueno, con optimismo de afrontarla como tal, el tiempo parece que acompaña. Y bueno, dar a apoyar a una tradición que es bastante arraigada a nuestra sociedad, afortunadamente.
Yo no sé si se mide por toneladas, se mide por unidades, pero aproximadamente ¿cuánta venta de planta cortada hay estos días?
Pues la medición la tenemos por unidades. Normalmente, anualmente en Canarias se producen en torno a 30 millones de unidades, y en una campaña como esta la comercialización está en torno al 20%, algo más de 5 millones de unidades.
No está mal, ¿no? Soplo de aire fresco, ¿no?, para el sector.
Sí, sobre todo un año tan complicado como este, ¿no?, con el tema de la sequía, los calores que nos hacían tener, sobre todo por el retraso en la floración. Afortunadamente, la agüita de la semana pasada y la bajada de las temperaturas ha conseguido que el agricultor en gran parte y llega a tiempo para esta campaña tan importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y como última pregunta, entiendo que los calores de hace un par de semanas también le afectó gravemente, ¿no?, al sector.
Efectivamente, llevamos un año muy complicado en cuanto al tema del agua, y eso unido con los calores extremos en temporadas no tan habituales como ha sido el mes de octubre, pues nos temíamos no poder hacer frente a una campaña como esta. Los calores retrasan la floración, sobre todo en la principal flor para esta campaña, que es el cristantemo, la flor que más se produce en Canarias, y es una flor que desde julio a agosto se está sembrando enfocada exclusivamente para esta nueva campaña, por lo que temíamos por el retraso de esta floración, pero afortunadamente en la mayoría de los casos se ha podido sacar. Hay algún retraso que, bueno, se dejará para próximas semanas, pero afortunadamente, como te digo, en la mayoría de los casos se ha podido sacar gracias a esas últimas lluvias e incluso a esa bajada de temperatura, principalmente en las últimas dos semanas.
Bueno, pues que siga la lluvia. Brevemente, ¿se vende más el Día de las Madres o estos días de los difuntos?
En cuanto a flor cortada, se vende más en esta campaña. El Día de la Madre ya lo hicimos una gama más amplia, donde también se incluye a la planta de temporada, ¿no? La planta también de producción bastante importante en Canarias. Entonces, bueno, las ventas globales en el Día de la Madre son mayores, pero lo que es flor cortada, el número de unidades que se comercializan estos días de flores locales, de flores producidas en Canarias, es mayor en esta campaña.
Antonio López, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Cristóbal Denis es el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Don Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
Encantadísimo de hablar con usted una vez más, don Cristóbal. Y desde el punto de vista religioso, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia para estos días, muchos que tenemos nuestros difuntos y que los recordamos?
Pues es un mensaje de esperanza, es un día de emoción, de recuerdo, de agradecimiento, pero el mensaje de la fe cristiana es que estas personas que han compartido tiempo con nosotros, que han sido muy relevantes, que le tenemos un inmenso cariño, pues siguen viviendo, ¿no? Desde la experiencia de la fe, experimentamos que viven en el Señor, donde un día caminaremos también nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso las despedidas desde la fe nunca son despedidas definitivas, sino es un hasta luego en la vida eterna. Y la dimensión religiosa nos ayuda a sentir unidad, a sentir la cercanía de ellos, a pesar de que se haya producido una distancia, ¿no? De ya no verlos, ni oírlos, ni tocarlos, pero efectivamente desde la experiencia de la fe sentimos que viven en el Señor y que están bien, ¿no? Por eso es un día de recuerdo, de emoción, de agradecimiento y también de experimentar la fe que nos ayuda a sentirlo cerca.
Entiendo que tendremos Eucaristías en todos los municipios, ¿no? Pero también en la Catedral de Canarias, en la Santa Basílica Catedral de Canarias, don Cristóbal.
Sí, efectivamente, en todas las iglesias de nuestras parroquias, en la catedral, por supuesto, en algunos cementerios, pues también hay celebración de la Eucaristía o celebración de la palabra, pues una palabra que también ilumina, ¿no?, este día de recuerdo.
Cristóbal Denis, un placer, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Buen día.
Un saludo a todos los oyentes.
10:31 minutos, a ver si conseguimos hablar con Albino Aneiros, es el presidente de la Casa de Galicia, porque ayer nos dejaba un grande, tenía un corazón enorme, Ricardo Villares.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy me apetece... Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapa. ¿Vinito? ¿Carne a la piedra? ¿Ir de compra? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas? ¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos dé materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fíjese usted que mañana vamos a honrar a todos los difuntos, ¿no? Bueno, el Día de los Difuntos es el día 2 de noviembre, mañana Día de Todos los Santos, pero al fin y al cabo vamos a estar todos en los Camposantos mañana, ¿no? Y se nos fue ayer un grande, enorme, como no puede ser de otra manera, el expresidente de la Casa de Galicia, el precursor de esa recogida de juguetes, ¿verdad? Organizaba también la cabalgata de Reyes, Ricardo Villares. Vamos a saludar a Albino Aneiros, presidente de la Casa de Galicia, que lo conocía perfectamente, era como su hijo. Albino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos, sí. Es un día triste, un día de luto de la comunidad gallega.
Desde luego que sí. Pues,
la verdad que Villares fue un referente y como decías, yo era como su hijo, éramos un equipo y tal, y fue que nos transmitió todos sus valores de seguir adelante, ¿no? Y de solidarios.
¿Quién se fue, Albino? Carácter. Albino, si tuvieras que calificar el carácter, la personalidad de Ricardo, ¿quién se fue? Para acercarlo a los oyentes, para conocer un poquito más el perfil de Ricardo Villares.
Pues un gallego en sus raíces, integrado en la sociedad canaria, trabajador, su vida era la Casa Galicia, solidario, voluntario, vamos, llegaba cualquier persona, familia a la casa, tanto canaria como gallego, y siempre las puertas estaban abiertas y la ayudaba en uh-huh. ese aspecto. Uh-huh. Y nosotros en nuestro equipo de trabajo formamos parte de con él en las directivas, tal, durante esos 30 años que estuvieron, pues fue la última etapa donde lo conocí. Y bueno, daba gusto estar con él, o sea, era, estábamos a gusto, ¿no? Trabajar en pro de eso, la solidaridad, ese reconocimiento que tiene la Caja Galicia por su gestión. Evidentemente es la cabeza visible de la Caja y gracias a él son los reconocimientos que tiene la Caja Galicia.
Pues mira, se va a incorporar a esta conversación alguien que yo estoy convencido que le va a encantar hablar de Ricardo Villares, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se nos fue un rey mago, don Antonio.
Sí. Todas mis condolencias para la familia, para la sociedad canaria, para la sociedad Gran Canaria, desde luego, a la que tanto contribuyó en esos días especiales de Navidad, de solidaridad con los más vulnerables y de, bueno, y de esa cabalgata que es una referencia, ¿no? Y que es un día enorme de ilusión para tanta gente en la isla.
Ojalá y todos tengamos esa alma solidaria que tenía Ricardo Villares, sobre todo con los menores, ¿no? Porque él no soportaba que un niño se quedara sin juguetes el Día de Reyes, don Antonio.
Sí. La solidaridad, esa recogida que se ha hecho, ha calado en el sentimiento de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, era un elemento esencial, ¿no? Luego la cabalgata revestía todo eso, pero en el fondo estaba la solidaridad, el llegar a la gente que peor lo estaba pasando. Y tengo que decir que la Casa de Galicia, bueno, le ha dado una continuidad extraordinaria a esa labor, a esa obra, y lo sigue haciendo de manera extraordinaria.
Albino, el peor momento, te pregunto, fue cuando se incendió la Casa de Galicia. A partir de ahí ya vimos un Ricardo Villares diferente, ¿le afectó mucho?
Sí, bueno, ya tenía su enfermedad, los años no pasan en balde, ¿no? Pero ahí tuvo un bajo importante. Pero pese a ello, también continuamos con la campaña y todo eso. Y evidente, gracias al presidente, lo sabe, el Cabildo, el apoyo que tiene la Casa Galicia, el Ayuntamiento y otras instituciones también.
Uh-huh. Albino, ¿qué aprendiste de él, de Ricardo Villares?
Pues ver a las familias el problema que hay e intentar ayudarlas. Solidaridad y, sobre todo, el voluntariado, potenciar el voluntariado en la Casa Galicia. O sea, decimos, oye, vamos a hacer la campaña, y ya empiezan los chavales y adultos, o sea, dedicando el tiempo, su tiempo libre, su tiempo de la familia, pues a la Casa Galicia, y ahí estamos. Ya empezamos ahora, a final de mes.
Sí, lo sé, y te llamaré para
ello. La máxima es eso, es que ningún niño, como decía Villares, ningún niño se quede sin un juguete el Día de Reyes.
Pues sí, se nos fue nuestro gran rey mago aquí en Canarias, en Gran Canaria, Ricardo Villares, y continúa con esa labor repleta de sensibilidad, de solidaridad, de dignidad. Ese reparto de juguetes a los menores desde la Casa de Galicia, su presidente Albino Aneiros. Albino, un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A ustedes. Buen día.
Buen día, Albino. Don Antonio, sí o sí, vamos a hacerse del Mundial, ¿no? Yo estoy totalmente convencido de ello. Entiendo que usted también.
Estamos, peleándole estamos. Yo, desde luego, nosotros nos mantenemos en guardia, porque es verdad que desde el primer momento han empezado a aparecer informaciones interesadas cuestionando la candidatura de Gran Canaria o con manifestaciones como la de responsable del Consejo Superior de Deporte, apostando por otros lugares, es verdad, sin excluir expresamente a Gran Canaria, pero apostando de manera gráfica por otros lugares. y cuestionando algunos aspectos de nuestra candidatura. Por eso estamos muy en guardia, vamos a exigir absoluta rigurosidad, transparencia, pulcritud a la hora de la evaluación, porque si no, nos reservamos todos los derechos, desde luego, para cuestionar y recurrir estas decisiones, si no fuera, desde luego, la que nosotros estamos peleando. Somos conscientes de que hay muy pocas candidaturas que reúnan las condiciones de Gran Canaria. Eso lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, no habría ninguna explicación para que se excluyera a un territorio que tiene su estadio en condiciones de afrontar las modificaciones necesarias en muy poco tiempo para disponer de una sede en las condiciones que plantea la FIFA, que hay muy pocos territorios, Madrid, Barcelona, a lo mejor Bilbao, que reúna las condiciones de conectividad aérea que tenemos nosotros, como 172 ciudades distintas con 48 compañías operando, en distintas también operando en otros territorios, con una planta alojativa como tienen muy pocas ciudades de España, que recibimos además 4 millones de turistas y medio de cada año, con unas seguridades sanitarias, jurídicas, de seguridad pública. No hay espacios que reúnan estas condiciones como la que en estos momentos ofrece Gran Canaria.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho, y además ya es hora de descentralizar todos los eventos que se realizan en la península, y nosotros tenemos que ser principal protagonista, sobre todo porque hemos organizado un mundial de baloncesto y ha salido todo a pedir de boca, don Antonio.
Bueno, pues se nos calificó en su momento como la mejor organización. Bien, tenemos una capacidad de organizar nosotros también actos extraordinarios. Todo eso está en el proyecto que hemos presentado, desde luego. Y no puede ser que el hecho insular suponga un obstáculo, porque no formamos parte del conjunto del Estado. No puede ser, que sería, vamos, para nosotros sería una agresión brutal el que se asumiera una decisión en contra de una candidatura solvente, rigurosa, potente, que se ha venido trabajando además desde el primer momento, porque esa es otra, le hemos presentado todo en tiempo y forma, con una rigurosidad escrupulosa, y eso no lo han hecho otros territorios, Por lo tanto, por eso digo que estaremos muy atentos.
¿Se ha medido el impulso económico que puede suponer para la capital, para la isla de Gran Canaria, poder organizar el Mundial en 2030, don Antonio?
No tenemos la medición exacta, pero calcula la FIFA que los beneficios para España están por encima de los 5.000 millones para la celebración de un evento de estas características. Bueno, pues usted lo divide por 11, pues mire, más o menos. Pero bueno, quiero decir, los beneficios son incuestionables para la proyección de la imagen de la isla, ¿no? Para estar en los más importantes medios de comunicación del mundo, y llegará a millones y millones de hogares durante el tiempo que acoja la celebración del partido nuestra sede. Por lo tanto, un refuerzo para esa proyección de la marca y del turismo en Gran Canaria. Eso está clarísimo, pero detrás de eso, fíjense, todas las personas que pueden, todos los colectivos, los autónomos que pueden verse beneficiados, desde el sector de la restauración, del sector de la movilidad, del transporte público, del sector de servicios diversos, ¿no?, a los que habría que recurrir para contratar prestaciones y servicios que se tienen que realizar durante ese momento, ¿no? El retorno es extraordinario.
Presidente, le pregunto directamente, ¿usted ve una mano negra en contra de la candidatura de nuestra isla, nuestra candidatura?
Mire, sí. La hemos visto desde el principio. Desde el principio empezaron a filtrarse informaciones a los medios de comunicación cuestionando la candidatura. Por esto, por lo otro, luego empiezan a filtrarse informaciones de que si Portugal no quiere, me parece que eso no es así. Por su lado, tiene su sede, las ha presentado y no ha cuestionado nunca nada. Luego se ha empezado a filtrar que si Marruecos no está poniendo obstáculos. Realmente nosotros no tenemos información fidedigna sobre todo eso, pero sí vemos que hay ciertos elementos de intoxicación que se están poniendo sobre la mesa.
¿Y de quién, don Antonio? ¿Por parte de quién?
Pues no lo sabemos, pues la verdad es que no lo sabemos exactamente. Por eso decimos nosotros, la decisión la tiene que tomar la Federación Española de Fútbol. que no puede haber mediaciones políticas interesadas. Porque ya tuvimos la experiencia nosotros de la Agencia Espacial Española, porque teníamos las mejores condiciones y al final a dedo se opta por Sevilla, ¿no? Aquí hubo sin duda una discrecionalidad política que nosotros no vamos a permitir en este caso. Pero es una decisión que tiene que tomar la Federación. Yo tengo que decir públicamente que el apoyo del presidente de la Federación Interinsular Las Palmas es extraordinario, porque está batiéndose el cobre con la propia Federación y con los medios de comunicación para defender esta candidatura, porque estamos todos unidos, porque hay una unidad y acción institucional. Desde el primer momento creamos una comisión de trabajo en la que estaba la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas y el propio Cabildo de Gran Canaria con la Federación. No, por lo tanto, aquí ha habido una unidad de acción, sí. Y yo creo que eso es también, sin duda, un baluarte importante a la defender esta propuesta.
Sí, don Antonio, ¿es posible que esa mano negra sea de aquí, de Canarias?
No creo que desde aquí haya una mano negra intentando obstaculizar esta propuesta. No, eso no lo creo.
¿Cuáles son las fechas que se barajan? La semana que viene, si no me equivoco, a principio de noviembre, pues vienen los técnicos a evaluar y ya se conocerá en diciembre, don Antonio.
Sí, además la próxima semana, en principio, está cerrada la fecha para el jueves. Va a venir, además, a reunirse, le hemos pedido que venga y se siente con nosotros y que escuche a otros interlocutores de Gran Canaria, al presidente de la Federación de Fútbol. Y luego será en los próximos días, probablemente en los primeros días de diciembre, cuando se tome la decisión, cuando se anuncie la decisión.
Bueno, pues ojalá estemos ahí. Le quiero preguntar también por la inmigración. Al fin y al cabo, usted conoce perfectamente la emergencia migratoria que tenemos en Canarias. Marlaska, que se fue ayer, el gobierno de Canarias dice tarde y mal a Senegal. ¿Cómo ve usted todo lo que está ocurriendo también con el reparto de menores inmigrantes? Un concejal de Partido Socialista dice que no los quiere ahí, los del Partido Popular. ¿Cómo está viendo usted todo esto, don Antonio,
presidente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es necesaria la solidaridad. No puede ser discrecional. Tiene que crearse un marco regulado de obligado cumplimiento para que no sea Canarias la que se convierta en una cárcel, una Lampedusa, en Moria, un espacio para encerrar a las personas que vienen desesperadamente buscando mejores condiciones de vida desde el continente africano. Influido por situaciones de violencia, por situaciones de desigualdad, de pobreza, por hambrunas, por visiones, muchas de ellas por el cambio climático, bueno, todo ese tipo de cosas suponen una realidad aquí muy cerca de nosotros. Entonces hay que generar vías legales y seguras. A mí me parece efectivamente que ya se hizo en el año 2006, que la mejor manera de afrontar este reto es en el origen y es trabajando con los países y generando políticas de co-desarrollo con los países de origen. Eso está clarísimo. Luego generar vías legales y seguras, porque lo decía el propio canciller de Alemania, es que necesitamos esa mano de obra. Es que es así. Es que hay mucha gente, te dicen aquí mismo, en Canarias, es que no encuentro gente para trabajar los invernaderos, es que no encuentro gente para trabajar en la construcción. Y siempre una mano de obra necesaria, sobre todo cuando hay una población que envejece. Pero eso tiene que hacerlo de manera regulada, de manera segura, y no sometiendo a estas personas que vienen a una huida desesperada, a una muerte para un porcentaje muy alto en las aguas del Atlántico. Pues sí. Por lo tanto, eso es así, desgraciadamente hay que generar una propuesta de trabajo y no se está haciendo, y solo con una visita a Senegal no se resuelve. No es necesario que haya un mando único, que haya una estructura de gobierno potente para adoptar soluciones estratégicas como esta, como la de trasladar a las personas. Y ya no hablo solo de las personas mayores, también de los menores. ¿Cuándo se va a Canarias a hacer frente a la acogida de menores que llevan por un número importante, para lo que no disponemos de las infraestructuras, de los equipamientos necesarios? Yo creo que efectivamente habría que generar una estructura, un mando único, una distribución solidaria por el conjunto de las comunidades y políticas de cooperación, de co-desarrollo, para generar vías legales, seguras y para dar posibilidades también a estos países de generar economía productiva.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Nada, encantado, un placer.
Son las 10:49. Este domingo se celebraba el Día Internacional del Ictus, el infarto cerebral, que es una, no sé si decir enfermedad, los especialistas ya me corregirán, que afecta a cada vez más personas, enfermedad repentina. Vamos a saludar a Guiomar Pinar, ella es neuróloga y le agradecemos mucho la paciencia que ha tenido con nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de ictus, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un ictus? ¿Cómo podemos conocer que una persona está sufriendo un infarto cerebral? ¿Cómo se detecta?
Bueno, el ictus puede ser o bien isquémico, que supone la obstrucción de una arteria dentro del cerebro, que supone el 80-85% de los ictus, o puede ser debido a una hemorragia cerebral, que es en un porcentaje mucho menor, en un 15 o un 20%. ¿Cuándo debemos sospechar que tenemos un ictus? Cuando hay uno de los siguientes síntomas que aparecen de forma brusca: un trastorno del lenguaje, una pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, una desviación de la comisura de la boca, una inestabilidad brusca, ¿no? Yo diría que son los principales síntomas. En ese caso se debe llamar al 112, comunicar los síntomas para que el traslado sea lo más precoz y lo más rápido posible, ya que el tiempo es muy importante.
Uh-huh. Los ictus dan señales de alarma, nos lo acaba de decir usted, pero con mucha anterioridad, no justo en el mismo momento en el que ya tenemos el infarto cerebral, doctora.
No, realmente puede no ocurrir ningún síntoma anterior premonitorio, sino que aparece la sintomatología de forma brusca en pacientes que están previamente totalmente asintomáticos. Uh-huh. Y lo más importante es lo que he dicho: en ese momento que se detecta el síntoma por el paciente, por un familiar, activar el 112. Uh-huh.
Claro, el tiempo fundamental. ¿Factores de riesgo, claro, doctora, para el ictus?
Los factores de riesgo respecto al hemorrágico, sobre todo la hipertensión, es el principal. Y respecto al ictus isquémico, que es el más prevalente, el más frecuente, pues la hipertensión también, y además el tabaquismo. El tabaco multiplica por 3 el riesgo de tener un ictus isquémico, y además, bueno, pues una vida sedentaria, la diabetes, colesterol, sobrepeso. Entonces, el control de todos esos factores, el llevar lo que conocemos como una vida saludable, pues disminuye en gran medida la probabilidad de tener un ictus, claro.
Entiendo que cada minuto cuenta. De esto supone el no tener ciertos problemas cognitivos, la rapidez del momento, actuar con la mayor celeridad posible.
Claro, en el caso del ictus isquémico, sobre todo cuando hay oclusiones de los grandes vasos, ahora tenemos mecanismos para volver a recanalizar, a abrir la arteria. Entonces, las arterias se abren en un porcentaje altísimo con los métodos que tenemos, en más de un 95% de los casos, pero el tiempo juega en nuestra contra. Entonces, aunque se abra la arteria, la demora hace que las secuelas sean mayores. Uh-huh. No es lo mismo abrir una arteria en la primera hora del ictus que a las 4 o que a las 6 horas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cada vez se ve en población más joven, doctora, el ictus?
Realmente no es que se vea en población más joven. Hay determinados factores que en la población joven pueden influir, ¿no? Como es el consumo de determinadas sustancias, por ejemplo. Lo que sí es verdad es que la población cada vez es más mayor, con una calidad de vida mejor, y son candidatos a tratamientos más invasivos las personas mayores. Hablo. Entonces, la prevalencia del ictus aumenta. De hecho, es una enfermedad que en menores de 75 años, por ejemplo, es más prevalente en hombres, pero a partir de ahí la prevalencia se desvía hacia las mujeres, y hay mujeres mayores con buena calidad de vida que son candidatas a tratamientos revascularizadores, bueno, agresivos, ¿no? O sea, quiere decir que es casi más el aumento de la longevidad de la población con buena calidad de vida lo que hace es que cada vez haya más, el porcentaje de ictus haya aumentado.
Y ya para acabar, doctora, ¿qué mensaje le podemos dejar a la población ante el infarto cerebral?
Bueno, yo creo que vivir con salud, vivir con medidas saludables es invertir en nuestro futuro. Entonces, llevar un buen control de todos los factores de riesgo y lo fundamental, si aparecen los síntomas que hemos comentado, pues debe el tiempo de traslado a un centro hospitalario pues debe minimizarse para que las secuelas sean lo menor posible.
Yo no sé si tiene datos, ¿se sabe la prevalencia que tenemos aquí en Canarias de ictus? ¿Se ha ido aumentando? Si por el contrario, pues buenas noticias, y se ha ido rebajando el caso del el número de casos.
Yo creo que el número de pacientes está estable. Lo que sí es verdad que nosotros en los hospitales cada vez el número de ingresos es mayor por la oferta de medidas que podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado desde que empezamos a hacer trombectomía mecánica, que es el mecanismo para canalizar la arteria, hemos pasado de hacer pues 50 anuales y el año pasado hicimos 217. Nosotros hemos pasado en el 2021 de ingresar en nuestra unidad de ictus 250 pacientes y este año terminaremos ingresando 540. 540 pacientes ingresados en la unidad de ictus del Insular en un año.
Pues mucho.
Unidad que ahora tenemos 8 camas para ingresar. Porque no es tanto el aumento de la prevalencia como al haber una mayor posibilidad de tratamiento agudo, la demanda aumenta y entonces ya. El número de pacientes que nos manejamos ha sufrido un incremento exponencial.
Permíteme una última pregunta que hacen los oyentes, porque hablaba de hipertensión, hablaba de tabaquismo. ¿La salud mental también puede afectar en el desarrollo de un ictus?
La salud mental como tal realmente no. Entonces la salud mental va unida a determinados hábitos que pueden mejor incrementar el riesgo de ictus. Los factores de riesgo vascular son los que los que realmente los más importantes. Su control es lo más importante para la prevención del ictus.
Pues lo apuntamos porque además lo dice una doctora muy reconocida, de reputación muy reconocida y de amplia información, Guimar Pinar, neuróloga. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena.
Gracias, buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Buen día. Adiós.
Nos quedan minutos para llegar a las 11 del mediodía. Pues nada, vamos a relajar un poquito, Julio, ¿no? Ponemos algo, escuchamos música, Génesis, ¿no? Take and Dance, y no sé si tendremos algo de publicidad, pero bueno, descansamos un poquito, escuchamos el boletín informativo y después tiempo de análisis.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí? Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto.